De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este frío miércoles 18 de diciembre. Hace mucho frío, os lo vengo diciendo desde las 6 de la mañana. Hace mucho frío, abríguense, nos esperan lluvias al final de la jornada, ¿eh? Y algún banco de niebla esta mañana también, tengan mucha precaución y escuchen las recomendaciones, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, sobre cómo está la ciudad. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Mucho frío y mucho tráfico. Nos vamos directamente a la M30 a la altura del Parque de las Avenidas. Allí continúa una incidencia. Se trata de un accidente que sigue ocupando ahora el carril derecho en la calzada lateral sentido norte. Hora punta en toda la zona, muy complicada además ya desde el nudo sur. También sigue siendo muy intensa en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares, en las principales entradas a la capital y en un par de puntos de salida, Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, o Castellana, Sinesio Delgado, sentido Nudo Norte. También hay que tener en cuenta otros puntos de interior muy complicados. Es el caso de la conexión de la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova. También Sinesio Delgado, ya desde la Glorieta Piedrafita, sentido Paseo de la Castellana, o la calle José Abascal.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? En este momento muy pendientes, Juan Pablo, de tres accidentes que están dificultando la conducción de entrada a la capital madrileña. El primero de ellos en la 1, en el Molar, genera 6 kilómetros de retenciones. El segundo en la 2, en San Fernando de Henares, provoca 2 kilómetros y medio de tráfico lento. Y el tercer alcance se ha producido en la M503, en Majada Honda, y origina 4 kilómetros de densidad circulatoria. Como les comentaba, los tres accidentes se han tenido lugar en el mismo sentido, en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, en la 3 en Santa Eugenia, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tengan precaución, especialmente en ambos sentidos, en Valdemarín y también en Vallecas y Vicálvaro, y a la altura de Coslada y Hortaleza y recintos feriales, y en los túneles del Pardo y Monte Carmelo, en este caso en dirección a la A1, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. En la M50, tráfico lento en San Fernando de Henares y Rivas, dirección a 2, Fuenlabrada sentido a la A42, Alcorcón y Majadahonda en dirección a la A5, y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Ramón Pérez Maura. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Hace un frío que pela, ¿no, Ramón?
Hace un frío bastante más que ayer y que antes de ayer.
Sí, 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 te digo porque como Ramón es de los que pasea bien pronto, pues es nuestro termómetro.
Y chispea incluso.
Y chispea, tú
fíjate. Incluso chispea un poquito,
fíjate,
en algunos puntos.
Tú fíjate qué paisaje. Buenos días, Victoria Lafora.
Buenos días.
¿A qué hace frío?
3 grados.
Sí, ya está. Álvaro Nieto, ¿cómo lo llevas, hombre? Buenos días.
Buenos días. Yo tengo mucho frío, pero mi termómetro marcaba 7. No
ahí
sé,
estamos.
Victoria, dónde ha visto los 3, pero cuando, hacía cuando, mucho frío.
Cuando entraba, mi coche de repente se hace una luz que pone temperatura exterior 3 grados.
Toma, el mío ponía 7. Bueno, pero debe ser que vivimos muy lejos uno de otro.
Aquí hay un conflicto.
Yo vengo de la sierra y tú vienes de Madrid.
El centro de Madrid. Claro.
Pues ya está.
Esa es la diferencia.
Resuelto. El punto medio es el que es. Javier Fernández Arribas, tú dirás, hombre.
Juan Pablo, más
estás
allá...
arremangado ahí en manga de camisa, diría, amigo.
Aquí.
Pasando calor está.
No, Javier está desde el norte.
Es que es una raya pontigre.
Pues eso.
Pocas risas hoy, de todas maneras, Juan Pablo, para situar los temas de la tertulia. Al revés, muchas tripas revueltas, muchos retorcidos en sus tumbas, por lo que algunos políticos son capaces de hacer con tal de alcanzar el poder, o lo que el jefe obliga a hacer a algunos para continuar en la Moncloa. No sé si habían entrenado el gesto a poner ante el espejo antes de ir a la reunión con los representantes de los proletarras de Bildu, o si es del todo sincera la cara descompuesta de Rafael Simancas y la cara de circunstancias de Adriana Lastra. A su lado, los tres diputados de Bildu sonrientes y el triste convencimiento de que hemos ganado nos blanquean y legitiman políticamente. Los pies de foto de La Razón lo dicen todo, la sonrisa de ETA o el del Mundo, Bildu agradece al PSOE la vuelta al sentido común. Reflejan la dura realidad que se vive en España, donde parece que todo vale por el poder. Destaca el tuit de Cayetana Álvarez de Toledo con la foto en cuestión de la reunión PSOE-Bildu y al lado la lista de 14 socialistas asesinados por ETA. En el editorial, El Mundo se pregunta, ¿a dónde va el candidato Sánchez? ¿A dónde nos lleva a los españoles? Afirma, el entreguismo del PSOE a Esquerra Republicana y a Torra blanquea al independentismo. Alguien se ha encargado de filtrar que la abstención de Esquerra Republicana está acordada y que puede haber investidura a fin de año. Y otra foto parecida a la anterior, con Simancas y Lastra descompuestos, aparentemente es con los representantes de Juntos por Cataluña enviados por Puigdemont y Torra. Vaya estómago tienen Simancas y Lastra, por cierto. Una de las representantes del fugado Puigdemont, Laura Borràs, investigada por el Tribunal Supremo por delitos de prevaricación y malversación. Los herederos de la antigua Convergencia mantienen las costumbres de los Puyol y el famoso 3% de comisión que luego se iba a Andorra. También, por cierto, se acabó que el PNV no tenía casos de corrupción. Con gesto también compungido, el Lehendakari Urkullu y el presidente del PNV, Ortúzar, pidieron perdón por separado por el caso de corrupción del PNV en Álava, que ha sido condenado con 13 años de cárcel para los responsables. No queda casi nadie que pueda seguir acusando al PP de la Gürtel, al PSOE de los ERE, la Convergencia de los Puyol, los Podemos y los Sobres, y ahora también condenado el PNV. Pues este es el panorama, el marco donde se negocia sin escrúpulos para mantener el poder y formar gobierno. Con una advertencia a tener muy en cuenta. La nueva comisaria europea de competencia y vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, rechaza el plan de Podemos para Bankia. Bruselas aceptó el rescate del Banco Español en 2012 con la promesa de que sería privatizado. Dice la comisaria, los compromisos hay que cumplirlos. Como por ejemplo está haciendo el Papa en su lucha contra la pederastia, ha levantado el secreto pontificio para casos de abusos. Y otra noticia relevante, prisión permanente revisable para el chicle por asesinar a Diana Kerr. El comentario del padre de la chica violada y asesinada es elocuente. Con esta sentencia se evita que otras chicas puedan sufrir lo mismo. Y los amantes del buen fútbol, esperemos no sufrir mucho hoy con el clásico y que los delincuentes no tengan opción de fastidiar la fiesta del deporte. Muchas dudas también hay sobre esto. Y hablando de dudas, las que se ciernen ahora sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento por la decisión de Vox de rechazar las rebajas fiscales del gobierno Ayuso y de no apoyar las cuentas de la alcaldía de Almeida. El caso es que Vox se coloca así al lado de PSOE y Más Madrid, o ¿habrá, Juan Pablo, alguna opción de encauzar la situación?
Pues mira, es una buena pregunta. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Buenos días, buenos días a todos.
¿Hay margen de negociación para retirar la enmienda a la totalidad que ustedes han presentado al proyecto de deducciones fiscales, de rebajas fiscales del Partido Popular y Ciudadanos? ¿Hay algún margen de negociación?
Bueno, lo que hay que hacer es empezar a negociar. No hemos empezado a negociar y lo que ha habido es una enmienda a la totalidad a un decreto ley que era de unas rebajas fiscales mínimas, que nosotros apoyamos mucho más rebaja de impuestos, y a empezar a negociar los presupuestos. No nos hemos sentado, ¿eh? Yo al señor Laschetti le conocí por primera vez el jueves pasado durante el pleno. Y yo creo que para hacer política hay que empezar a, lo primero es saber negociar y saber sentarse, ¿no? Y no es normal que a estas alturas, después de 100 y pico días de gobierno, yo no ni siquiera me haya sentado nunca con el que es el responsable de Hacienda, ¿no? Que el primer café me lo haya tomado el jueves pasado.
Pero usted se ha reunido la semana pasada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso.
He coincidido con ella en un pleno y en una salita anexa. Estuvimos hablando y me llamó también para la noche antes celebrar los 100 días de gobierno. Esa es la relación que hemos tenido.
¿Y le contó usted que iba a presentar la enmienda a la totalidad a este proyecto el otro día?
Le
en esa
conté
salita,
al señor Laschetti justo antes que era muy probable que el lunes presentara una enmienda a la totalidad. No de presupuestos, esto es un decreto ley, ¿vale? Sí. Porque consideraba que no bajaban suficientemente los impuestos y además no hacían una reducción de gasto en paralelo político. El gasto de los miles de puestos de administración innecesaria, de subvenciones, de grasa del sistema, que al final nos lleva a una administración gigante que supone un gasto brutal para los madrileños. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es bajar en el tramo de IRPF de verdad los impuestos a todos los madrileños, no hacer pequeñas operaciones de maquillaje que solo suponen un 15 millones de euros de impacto fiscal, que es lo que traía el Partido Popular. Nosotros creemos en la creación de riqueza bajando impuestos, pero una bajada de impuestos de verdad, de verdad. Y para hacer eso hay que remangarse y hay que empezar a recortar gasto por otro lado. No el gasto de la sanidad pública, de la educación y de la dependencia, que ese creemos que además va a aumentar. Y ese es el gasto que nosotros sí defendemos. El gasto político, el gasto de los miles de puestecitos de políticos colocados, comisionados, consorcios, etcétera, etcétera, que las sucesivas capas de administración de 24 años del mismo gobierno del Partido Popular ha convertido la Comunidad de Madrid pues una gran agencia de colocación. Y para eso tenemos que empezar a sentarnos. Y no nos hemos sentado. Ya le digo que el jueves pasado conocí al señor Laschetti y el señor Laschetti me facilitó que me sentara 5 minutos, no para hablar de esto, para hablar de Telemadrid con la señora Ayuso. Y yo le agradecí muchísimo el gesto porque no es normal que a estas alturas Vox, siendo un socio fundamental para que salga y se pueda aprobar algo en el gobierno, no hayamos tenido nunca ninguna renegociación ni ninguna, bueno, pues una relación normal. Yo creo que en política, si quieres los votos de alguien, pues sería lo lógico, ¿no?
¿Quiénes son los trileros en el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que los
¿qué parte del PP es la parte trilera y qué parte no es la parte trilera?
No, yo no voy a hacer, no voy a...
Es que ha dicho usted una parte, yo que he apuntado, Aguado y una parte del PP. Son trileros.
Hay una parte del PP y yo ¿cuál? Creo que está acostumbrado en el último segundo presentar un programa o un presupuesto y pretender que lo aprobemos sin haber tenido tiempo de revisarlo, ¿no? Y eso yo le llamo la parte de trilera, de hacer política en general. Es verdad, el señor Aguado, pues el otro día, pues sí, en una línea de no sentarse. Yo con el señor Aguado tampoco me he sentado. Bueno, me senté un día en un hotel para conocernos, ¿verdad? Pero ya luego nunca más se quiso sentar conmigo. Se sentó una vez más a decirme que me iba a explicar los 155 puntos, pero que yo no hablara. Entonces, esta forma de hacer política yo creo que es la contraria a la que, bueno, pues a la que yo defiendo y a la que me parece que muchos madrileños consideran que es lo normal, ¿no? Hombre, tratar como un apestado al socio del que dependes para todas las leyes, pues no es lo normal. De todas maneras, yo tengo mucha tolerancia a los insultos, ya lo saben. Lo que estoy intentando es hay que trabajar y sentarse para sacar unos presupuestos que sean buenos para los madrileños. Los madrileños se merecen unos nuevos presupuestos.
Dígame, ¿usted cree que se pueden hacer esos presupuestos sin saber el techo de gasto para toda España aprobado por el Consejo en Congreso de los Diputados o que le pase a la Comunidad de Madrid como en Andalucía, que una vez que aprueba sus presupuestos le intervenga el gobierno de Sánchez las cuentas? ¿Usted cree que se puede hacer los presupuestos sin tener el techo de gasto? ¿Es posible?
Mire, yo creo que cuando uno va a hacer un modelo económico para cualquier empresa, lo que hace es hacer un modelo prudente, ¿no? Se pone en el peor de los casos, de los escenarios. Si nos ponemos con el techo de gasto del 2018, podemos desarrollar unos presupuestos prudentes que si luego tenemos unos ingresos mayores, pues podremos bajar más los impuestos. Y respecto a la intervención de Andalucía, se hace precisamente por no cumplir con la regla de gasto. La regla de gasto es el límite de 2,9, ¿vale?, por ciento, y el déficit, no se está cumpliendo con las condiciones de déficit que está exigiendo Europa.
Pero que no cumplió el PSOE, no el PP y Ciudadanos, ¿no? Que esto viene de la época del PSOE.
Lo que hacen es castigar la política de Susana Díaz, pero es que la Comunidad de Madrid, sí, en el 2018, si utilizamos los mismos parámetros, sí, exactamente, sí, sí. Y sí, no sí. Estoy hablando de un informe mío, estoy hablando del informe de la IREF, estamos en una situación similar a la de Andalucía porque hay una serie de medidas previstas que suponen un incremento de gasto que al final tienen como consecuencia el incumplimiento de la regla de gasto, con lo cual cuando uno va a las tablas y al análisis de todos esos parámetros, Madrid se encuentra exactamente en un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto. El equilibrio de estabilidad, que es el del PIB, o el cumplimiento simultáneo del objetivo de estabilidad y la regla de gasto, también en Madrid tiene serios riesgos de quedar fuera. Entonces, no queremos que Sánchez arbitrariamente pueda entrar en Madrid a controlar y nos saque de los mercados de deuda, de poder tener crédito fuera de los mercados. Precisamente lo que tenemos que hacer es un ejercicio rapidísimamente de controlar el gasto. Porque si no controlamos el gasto, efectivamente, daremos la justificación a Sánchez para intervenir las cuentas de Madrid. Y en ese trabajo de embridar las cuentas es en el que está Vox. Y en ese trabajo, desde luego, es en el que estamos con todas las ganas de colaborar para ayudar precisamente a que no se intervengan las cuentas de Madrid. Yo no sé si habrán recibido ya una comunicación en Madrid al respecto. No lo sé, porque como ya le digo, no mantiene mucha relación con nosotros. Pero desde luego lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y a negociar y a funcionar, y la voluntad nuestra es sacar esos presupuestos para bajar los impuestos a todos los madrileños, porque eso es lo que crea riqueza, y bajar el IRPF, pero se puede hacer si se ajusta al gasto político ineficaz. Y además tengan en cuenta que vamos a necesitar mucho más recursos para sanidad, por una población envejecida, y para educación yo creo que también habría que dedicar más recursos teniendo en cuenta lo que ha pasado con el informe PISA especialmente, ¿no? Hay que ponerse a trabajar.
Le iba a preguntar que no es su enmienda a la totalidad la única, hay otras enmiendas a la totalidad desde la izquierda y la extrema izquierda en la Cámara, pero precisamente porque están en contra de las rebajas de impuestos. Usted dice que no está en contra de las rebajas de impuestos, sino de esta en concreto. Le pregunto, ¿qué ocurre si toda la izquierda vota a favor de la enmienda de Vox, aprovechando que está esa enmienda de Vox ahí, y tumba el proyecto del Partido Popular y Ciudadanos? Políticamente, ¿qué efectos tiene eso para ustedes? O sea, no sé si como sus votantes, los votantes de Vox, en su mayoría vienen del Partido Popular, entenderían que Podemos, el PSOE y Más País tumben esa iniciativa del Partido Popular y Ciudadanos a una instancia de Vox. O sea, no sé si usted ha calibrado eso, porque estoy repasando el sistema y se vota una a una. Entonces, a lo mejor la izquierda le vota la suya para tumbar el proyecto,
esto,
¿no?
Esto es un decreto que no obstaculiza que el 1 de enero se prorrogan los anteriores presupuestos igualmente.
Sí, pero esto es otra cosa.
Esto es una argucia, claro, esto es una argucia para precisamente hacer ese argumentario engañoso que está haciendo usted.
¿Yo por qué?
Porque realmente nosotros estamos tumbando esta enmienda porque no hace la rebaja de impuestos que nosotros le hemos prometido a nuestro votante, que es mucho mayor que la del Partido Popular.
Eso está claro, pero no diga que yo hago argumentos engañosos, porque no es así. Yo le digo que la suma de los votos, aquí lo importante es que sumen votos. Unos señores que no quieren rebaja de impuestos con ustedes.
Pero sí, es muy sencillo, si Vox no la apoya, no sale, ya está. Pero, es decir, el gobierno de PP
usted no va a votar su enmienda.
Depende todo de Vox.
Usted no va a votar su enmienda.
Claro, pero lo que digo es que el PP y Ciudadanos depende de todo de Vox.
Pero primero,
si Vox se opone a ese decreto, ya no sale.
Sí, pero claro, no, pero es que primero se votan las enmiendas de devolución. Usted lo sabe.
Claro, pues entonces, pero
a lo que voy, si la enmienda de devolución de Vox sale con los votos de la izquierda, se tumba el proyecto del gobierno.
Claro, y no, es lo que queremos, tumbar el proyecto del gobierno, porque no rebaja los impuestos suficientemente a los madrileños y además nos lleva a incumplir con la regla de gasto y daría justificación a Sánchez para intervenir la Comunidad de Madrid, que es lo que no quiere Vox. ¿Qué es lo que no quiere Vox? La política irresponsable de gasto descomunal propio de los socialistas, que ahora también hace a veces el Partido Popular, lo que hace es que nos lleva a poner en riesgo las políticas que realmente hay que hacer, que son las de la bajada de impuestos, pero de verdad, para crear riqueza. Mire, yo trabajo 20 años en la empresa privada y yo sé lo que es el incentivo cuando te bajan los impuestos a crear riqueza. Y si tú creas una administración gigante, con grasa, que detrae recursos de los madrileños, que produce un gasto ineficiente, que al final convierte a la administración en una agencia de colocación de políticos. Al final lo que estás haciendo es imposibilitando tener recursos y tener margen, sobre todo para poder bajar los impuestos de verdad. Y si nos ponemos a trabajar con esto, pues en vez de prorrogarse los presupuestos el día uno, o prorrogándose, porque ya no, sí, el PP tiene el plan de prorrogarlos, porque ya es automático. Este decreto sin él irían a una prórroga.
Sin duda, si eso está pues, claro.
Antes tendremos unos presupuestos que yo creo que los madrileños se merecen.
Pero su objetivo es tumbar esta rebaja de impuestos porque no les gusta, porque les parece insuficiente, pero lo tienen que hacer con los votos de otros grupos.
Mi objetivo es sacar.
Tienen que hacer con la ayuda de la izquierda.
Es unos presupuestos nuevos. Y yo creo que cuanto antes dejemos de poner parches, que lo que hacen es prorrogar una situación que nos puede llevar a un incumplimiento, que intervenga la Comunidad de Madrid, cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos, que bajen impuestos, recorten gasto político, pues antes nos salvaremos de la intervención de Sánchez, porque ya sabemos cómo utiliza Sánchez la legislación. Antes nunca intervino cuando estaba Susana, y ahora lo hace en Andalucía de una forma arbitraria, ¿no? Para protegerse de las políticas de la izquierda, para protegerse de las políticas del socialismo, lo que hay que hacer es hacer bien nuestro trabajo en la Comunidad de Madrid, y Vox está precisamente para eso.
Una más y la última. El Ayuntamiento de Madrid, lo mismo. ¿Van ustedes a apoyar las cuentas de Martínez Almeida y Villacís o no el próximo viernes?
Bueno, yo creo que se está negociando. Yo creo que Vox
ya son los presupuestos. Sí,
Vox había pedido una serie de puntos que yo creo que hay algunos al Partido Popular, como quitar la financiación a los chiringuitos de la izquierda, le da un poco de miedo, pero yo pido que sean valientes, que se atrevan a quitar las fuentes de financiación a todas las asociaciones de Podemos y de los chiringuitos de izquierda, de que durante años vivieron precisamente de las subvenciones que le daba el Partido Popular, el gobierno de Gallardón, y de Botella. Estoy hablando de la FRAMP, que recibía millones de euros todos los años de subvención del Ayuntamiento del Partido Popular, y con eso montan los círculos de Podemos. Entonces, yo lo que creo es que hay que desmontar todas esas asociaciones que, como decía Errejón, permite guarecerse cuando no tienes el gobierno, ¿no? Y lo que no podemos hacer ahora mismo con un gobierno, desde luego, donde esté Vox, no vamos a permitir que la izquierda totalitaria se dedique a crear chiringuitos que encima subvencione el Ayuntamiento de Madrid. Eso ya es el colmo, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido es una serie de puntos muy claros que van en esa línea, ¿no? Y también en quitar grasa del sistema y poder tener recursos de verdad para lo que necesita el Ayuntamiento de Madrid, las prioridades. Igual que en la comunidad hablamos prioridades, la sanidad, la educación, la dependencia. Hasta que no tengamos dotado lo importante, no nos podemos dedicar a subvencionar chiringuitos, ¿no?
Le agradezco que haya respondido a mis preguntas. Llevo 30 años en el periodismo y no he engañado a nadie, pero le agradezco que me responda a sus preguntas.
Digo ese titular engañoso.
No, era una pregunta, sin más. No es un titular, es una pregunta, nada más. Y las preguntas ya sabe usted que no llevan el problema.
Pues yo le agradezco muchísimo las preguntas, porque como todas pueden ser contestadas, es fantástico.
Yo solo agradezco que esté esta mañana en Onda Madrid. Rocío Monasterio, gracias. Que tenga buen día.
Adiós. Gracias.
¿Alguien quiere rematar la faena de esto que está pasando en Madrid entre Vox, el PP y Ciudadanos? A ver, Álvaro Nieto, tú que eres un fino
déjame
analista...
Déjame que diga algo yo antes.
Dilo.
Has estado fenomenal.
No, eso no quiero que lo digas.
Pues ya lo he dicho.
Agradezco. A ver, Álvaro Nieto.
No, yo creo que estamos en el típico juego de... al que ya sabemos que juega habitualmente Vox, que es, evidentemente amenazar con tumbar los presupuestos, con tumbar determinadas propuestas del Partido Popular y Ciudadanos. No solo lo están haciendo aquí en Madrid, sino que hemos visto que en Murcia también están amenazando de forma parecida. Pero yo creo que al final esto va a llevar a un acuerdo. O sea, no creo que a nadie se le ocurra boicotear determinadas medidas, porque como ha dicho la señora Monasterio, ellos mismos están más o menos de acuerdo en el fondo del asunto, ¿no? O sea que yo creo que esto es más una amenaza de cara a la galería y hacerse valer un poco y demostrar a su electorado que los votos a Vox pues sirven para algo, lógicamente.
Sí, él no nos hacen caso. Yo creo que ese es el fondo del agravio, ¿no, Ramón?
Sí, desde luego, pero a mí lo que más me ha preocupado en la entrevista, aparte del ataque que te ha hecho, por más que luego diga que no ha sido un ataque, es el tono populista, porque cuando dicen que no son un partido populista, oiga, es que esto de hablar con ese tono despectivo de los chiringuitos y esas cosas, mire usted, si yo puedo aceptar que hay chiringuitos, es más, estoy convencido de que los hay, pero no hable genéricamente, diga usted tal oficina de tal cosa que tiene tal cantidad de presupuesto y que se malgasta en esto o en lo otro, y estoy seguro que hay ejemplos, pero hablar genéricamente lo que lleva es a la descalificación global de la acción política. Y una señora que tenía una vida privada y una empresa privada, bastante cuestionada, por cierto, y que se dedica a la vida pública, lo menos que puede hacer es decir que se está dedicando a esto porque esto es algo que vale la pena, porque si no lo que está diciendo es que se está metiendo en el fango como todos los demás. Esto no tiene ningún sentido.
La presión de Vox al PP Ciudadanos, Victoria, en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento.
Sí, a ver, yo lo que pienso es que están escenificando en la Comunidad del Ayuntamiento, que es donde realmente tienen poder, esa especie de oposición que van a hacer al PP en esta legislatura. Es decir, es la forma de demostrar a sus votantes que ellos son la alternativa pura de verdad del nacionalismo español y que los otros son unos, la derechita cobarde, sencillamente. Entonces, ¿dónde empiezan a marcar? Allí donde tienen poder, que es en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Y luego, claro, que reivindique su vida empresarial como una forma de conocimiento de la situación para llegar a la política, mire usted, pues los ciudadanos de Madrid, tanto el ayuntamiento como la comunidad, esperamos que no aplique usted las mismas técnicas que aplicaba con sus negocios en la vida política, porque vamos apañados, claro. Y una tercera causa. Hoy hay en El País una entrevista con una concejala que fue en la época de Gallardón, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, con unas durísimas palabras precisamente al negocio que montaron Monasterio y su marido con la construcción de lofts en barrios donde, bueno, pues esto estaba para un uso industrial y ellos lo convirtieron en viviendas pijas. Entonces, bueno, pues está claro que las relaciones no son muy buenas cuando resulta que una anterior concejala... Entonces, ¿van a convertir la venganza en el plato fuerte de su actitud política?
Veremos. Bueno, veremos de momento qué pasa el viernes, aunque me da la impresión por la entrevista que sí habrá apoyo de Vox a los presupuestos de Almeida, y veremos lo que ocurre de las próximas semanas con este asunto de la enmienda a la totalidad y los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Que nos dan las 9 y que tenemos que contar la última hora, que aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con permiso en el tiempo de la tertulia, con Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que Pedro Sánchez va a realizar una ronda de llamadas telefónicas con los agentes sociales para hablar de los apoyos a su investidura. Paralelamente, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se va a reunir en la Cámara Baja con el BNG, con el Partido Regionalista de Cantabria y con Teruel Existe. Aquí en nuestra región, hoy se va a seguir hablando de la decisión de Vox de sumarse al bloque de la izquierda y presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de rebajas fiscales para 2020. Hace unos minutos aquí, en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha vuelto a justificar la posición de su grupo.
Cuanto antes dejemos de poner parches, que lo que hacen es prorrogar una situación de que nos puede llevar a un incumplimiento que intervenga la Comunidad de Madrid, cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos, cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos que bajen impuestos, recorten gasto político, pues antes nos salvaremos de la intervención de Sánchez, porque ya sabemos cómo utiliza Sánchez la legislación. Antes nunca intervino cuando estaba Susana y ahora lo hace en Andalucía de una forma arbitraria, ¿no?
Es noticia también la ampliación de la línea 3 de metro, que se va a prolongar hacia el sur, llegando a Getafe, donde conectará con Metrosur. Será en la estación del Casar, donde también podemos tomar el Cercanías. Una noticia que han acogido con mucha satisfacción los que suelen usar esta línea, y en especial los vecinos del Casar y del barrio de los Molinos de Getafe.
Me parecería bien que lo enlazaran. De hecho, llevan años diciéndolo y lo estamos esperando. De hecho, es lo que queda por comunicar aquí, que se queda el metro muerto. Pero vamos, lo llevan diciendo años, Pues el Casar está en el polígono industrial de Marconi, que sería la segunda estación, y lo que es que está muy mal comunicado. Para ir a él desde aquí tienes que ir a Villaverde Bajo y ahí coge la línea C4, que es la que va a Aranjuez. El problema que hay es ese, que está muy mal comunicado.
El día tiene como cita importante en Barcelona el partido Barça-Madrid, que fue aplazado tras los disturbios de la sentencia del proceso independentista. Como decimos, se celebra hoy a partir de las 8 de la tarde en medio de un importante dispositivo de seguridad formado por 3.000 agentes. Miramos ya el tráfico. Primero las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la A1 en el Molar genera 6 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital madrileña, y el segundo alcance ha tenido lugar en la M40 en el entorno de Vicálvaro en dirección a la autovía de Valencia. Son 4 kilómetros de densidad circulatoria. Además, por efecto Mirón, hay tráfico lento en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido a la A2. En esta M40 encontramos tráfico lento con paradas prolongadas en otros tramos, concretamente desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, en Villaverde, Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna hacia las 6 en la M50, precaución en Paracuellos dirección A1, en Majadahonda en sentido A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en ambos sentidos en esta misma vía en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital en la A1 en Alcalá. Alcobendas y la 3 en Rivas hacia Madrid.
Completamos la información de servicio público mirando a las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí la circulación tiende a mejorar al menos en la entrada por la carretera de Burgos. No podemos decir lo mismo de otras como la M607, carretera de Colmenar, o la M11, con retenciones ya desde Arturo Soria, al paso por Arturo Soria, sentido M30. Hay también dificultades de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, también en la Avenida de América, de la M30 destacar el recorrido Avenida del Mediterráneo, Nudo de Manoteras, Avenida de la Ilustración entre Reales Academias y Nudo Norte, y muy intensa la circulación que recorre varios puntos del interior. Es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, dirección Plaza de Colón, también la Avenida de Menéndez Pelayo, desde Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara, o el eje Prado Recoletos.
En cuanto al tiempo, el día se presenta frío, con niebla en algunos puntos. Podría incluso llover a última hora de la jornada. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas, aunque algunos sois más o menos de fútbol, pero desde luego sois todos observadores y analistas y buenos periodistas con largas trayectorias y experiencias como para daros cuenta de que el partido Barça-Madrid de hoy, primero, es excepcional porque es un partido aplazado. Se aplazó de octubre por los incidentes muy graves que había en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, por todo lo que está rodeando a este partido y en el momento en el que se está produciendo. Hay una frase de ayer de la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, relevante.
Lo que se va a garantizar es que se pueda realizar con total normalidad la convocatoria de Tsunami Democrático, a la vez que también se garantizará la asistencia al campo.
Es decir, que los policías y los manifestantes tienen garantizado en el día de hoy su trabajo, querido Ramón.
Qué bien, menos mal. Es todo bastante peculiar. Estos llevan los manifestantes y luego llevan a los policías, o llevan a los policías primero y a los manifestantes después. Esto yo solamente recuerdo el caso aquel del embajador británico al que el ministro del Interior de la Gobernación entonces le mandaba a los manifestantes a protestar contra la ocupación británica de Gibraltar, y después le llamaba para preguntarle si quería más policías y le respondía el embajador: no, con que no me mande usted más manifestantes, me basta. Pues aquí me temo que estamos viendo algo parecido.
Sí, la verdad, no sé si esa sensación de excepcionalidad... Permitidme un momento que salude a Fernando Sánchez Costa, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días y muy contento de volver a estar en antena.
¿Tiene usted la sensación esta mañana de vivir una situación más excepcional en Cataluña con motivo del partido Barça-Madrid, o todo ya es excepcional en Cataluña el día a día? ¿Cómo ha amanecido la ciudad?
Bien, sinceramente, en Cataluña, desgraciadamente, estamos empezando a normalizar la excepcionalidad. Vivimos ya casi una década en situación excepcional y esos últimos meses mucho más, ¿no? Pero lo que ya no pensábamos es que iban a intentar monopolizar, instrumentalizar y manipular tan burdamente el deporte, ¿no? Y por tanto, pues sí, hay una cierta incógnita de qué va a pasar hoy, y esperamos que los poderes públicos y las fuerzas de seguridad pues permitan que se desarrolle el partido con normalidad.
Hemos recordado ahora mismo que la...
Todo, ¿eh? Porque sí. A mí a veces, claro, también me extraña un poco que todo el mundo ponga la atención en el partido y luego cada día en Barcelona hay bloqueos en la Meridiana y nadie está preocupado, ¿no?, de que los trabajadores puedan volver a su casa.
Hemos escuchado ahora mismo a la portavoz de la Generalitat diciendo que se va a garantizar el derecho de manifestación de lo que llaman Tsunami Democrático y el derecho de los que quieran ir al partido. Es decir, es una cosa y la contraria. En Cataluña puede pasar una cosa y la contraria a la vez en la misma frase, ¿no?
Sí, es que lo que no puede ser tampoco es que este tsunami sea un agente público, ¿no? Es una organización secreta con dirección ocultista y prácticas antidemocráticas. Y, por tanto, quien quiera ser un actor político y social, lo que debe hacer es dar la cara, ¿no? Una sociedad democrática no se puede trabajar bajo el anonimato. Hay que dar la cara, hay que decir quién es uno, hay que registrarse. Lo demás es ciertamente muy poco democrático.
Un Barcelona-Madrid es un escaparate, para lo bueno también para lo malo. ¿Usted cree que Barcelona o los responsables de seguridad o políticos ahora mismo al frente de Generalitat les interesa que haya incidentes hoy? No les interesa, ¿no? A nadie, ¿no? ¿O sí?
Bueno, pues probablemente les interesa que en el mundo se hable de la situación en Cataluña, ¿no? Y hace demasiado tiempo que el Barça permite estos escaparates políticos. Y hace demasiado tiempo, hasta diría yo que de la Federación Española tampoco se implica a fondo por solucionar estas cuestiones, ¿no? El mundo del deporte, desgraciadamente, ha mirado hacia otro lado ante la situación en Cataluña, ¿no? Y yo de verdad, es que lo digo porque hemos invitado tantas veces a deportistas a dar la cara, a posicionarse, a expresar sencillamente que estamos mejor unidos que separados y ha sido imposible, ¿no? Uh-huh. Aquí todo el mundo mira solo por sus intereses económicos, menos los deportistas que están aquí en clubes catalanes, que eso sí pueden expresar su simpatía por el proceso independentista.
¿Cree usted que fue un acierto el aplazamiento de este partido o no?
Pues bueno, yo creo que en su momento sí que lo fue, ¿no? A lo que no sé si hubiera sido más conveniente celebrarlo en un estadio neutral donde no pudiera ser manipulado el deporte al servicio de la propaganda separatista y anticonstitucional, que es lo que vamos a ver hoy, desgraciadamente, ¿no? Porque no olvidemos que aquí hay gente que se dedica el 100% de su jornada laboral y mucha gente a pensar cómo difundir el mensaje independentista en el mundo. Y saben perfectamente que el Barça es uno de los instrumentos más potentes que existe y que este partido tiene pues 1.000 millones de espectadores, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad mayor hay para difundir el mensaje que ellos quieren? Además, un mensaje tan torcido, ¿no? Como Spain sit and talk, cuando son ellos los que están forzando aquí la vía unilateral antidemocrática.
Y desde su perspectiva, usted como presidente de Sociedad Civil Catalana, que me decían que estaba usted en el metro y que por eso hemos tardado un poquito más en poder contactar con usted, es decir, que se mueve por la ciudad habitualmente, desde su perspectiva en el día de hoy, pensando en todo este escaparate, en todo lo que va a ocurrir, que el gobierno de España dependa de todos aquellos que han organizado este lío, de los independentistas, desde su perspectiva de usuario del metro que acaba de salir a la superficie después de hacer el trayecto, que... pues ¿qué le parece?
La verdad es que nosotros ayer una vez más hicimos un posicionamiento público como Sociedad Civil Catalana y debo decirle que estamos tristes y estamos preocupados. Y lo estamos en primer lugar porque el gobierno de España dependa de aquellos que quieren romperla y acabar con el proyecto nacional español. No es tanto la cuestión de si se habla o no se habla con los independentistas, ¿no? Es la cuestión de si el gobierno de España depende de los independentistas. Pero bien, no solo estamos tristes por ello, ¿no? También estamos tristes por ver que es imposible que los tres partidos constitucionalistas principales se sienten, hablan, tengan altura de miras, tengan generosidad y pongan los intereses de España y del bien común por encima de sus intereses de partido. Y aquí en Cataluña lo hemos hecho, aquí hemos ido de la mano, aquí hemos ido codo con codo, la verdad, hemos ido el PSC, el PP, Ciudadanos, hemos sabido pues plantar cara al independentismo y nos duele, la verdad es que nos duele ver que allí en Madrid eso es absolutamente imposible, ¿no? Casi ni sentarse con un poco de calma a hablar y a intentar ver si encontramos un horizonte común pues para garantizar una mínima gobernabilidad que no dependa de los independentistas. Y eso es responsabilidad de todos, de los tres que he dicho, de unos que han de dar un paso, de otros que han de estar abiertos, y no estamos viendo que se camine en esa dirección, ¿no?
Pues Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana, le agradezco que nos haya dedicado unos minutos al comienzo de esta jornada a los oyentes de Onda Madrid aquí en la Radio Autonómica
de
Madrid.
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Que vaya bien, Fernando. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Todo esto en el contexto en el que ayer el presidente en funciones, candidato a la presidencia del gobierno, realizó una ronda de telefónica con todos los presidentes autonómicos. Bien es cierto que todo esto nace, como contó Esquerra Republicana de Cataluña, y esto volvemos a lo mismo de antes de esta mañana, que aquí contamos lo que vemos, no nos inventamos nada. A la vista de lo que dijo Esquerra Republicana, sabemos que Sánchez ha hecho esta ronda. ¿Por qué? Porque le pidieron hablar con Torra. Y tuvo la conversación con Torra 15 minutos, Ramón, y tú resaltabas esta mañana en tu artículo en ABC para hablar de cuestiones que están fuera de la ley, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, Torra le dice que va a pedir la autodeterminación y que sin autodeterminación no apoya. Oiga, usted me está diciendo que va a cometer un delito, porque eso la Constitución española no lo permite, y que los presos no tienen que salir de la cárcel sin cumplir sus condenas. Es que eso tampoco lo permite la ley. Y esto se cuenta ya como si fuera lo más normal del mundo. Aquí tenemos como interlocutor que además se ha vestido el santo con entrevistas con todos los presidentes autonómicos, cuando resulta que los presidentes autonómicos en esto no tienen competencia ninguna en la formación de gobierno. Y prácticamente ninguno de los presidentes autonómicos, estoy seguro de que ninguno prácticamente, es presidente de su propio partido político. Es decir, el que la persona a la que tendría que ir a pedir el apoyo parlamentario, una vez que ya ha hablado con los portavoces de los grupos, sería el presidente de cada partido. Porque ni Torra es el presidente de, como se llame lo que queda de su partido político, ni Urkullu es el presidente del PNV, bueno, hay una excepción, que es Cantabria, perdón, sí, el presidente de Cantabria sí es el presidente del Partido Regionalista de Cantabria. Pero vamos, hasta ahí llegamos, ¿eh? No, hay más. O sea, que de los 17 ha conseguido hablar con uno que preside el partido al que le está pidiendo el apoyo. Tiene un escaño, efectivamente. Es una escenificación carente de ningún sentido y además, insisto, hablando de delitos sin que eso tenga ninguna consecuencia.
Una duda. ¿Los presidentes autonómicos tenían obligación de hablar con el candidato Pedro Sánchez? Porque supongo que les llamaba como candidato para explicar las gestiones que está haciendo para conseguir la investidura, sí. No como presidente en funciones, porque aquí se han mezclado, porque claro, sí. Lógicamente...
La ronda la está haciendo Adriana Lastra, en realidad.
Los presidentes autonómicos, además, aprovecharon la ocasión, oiga, ¿qué pasa con lo que me...
Con lo mío.
Con lo que me debe Hacienda, oiga, el AVE a mi comunidad...
Claro.
O sea, que en ese sentido, ahí se mezcló la figura del presidente en funciones con la figura del candidato que ha recibido el encargo de su majestad el rey y que hace una serie de contactos con unos presidentes autonómicos que tampoco es que tengan el peso que era efectivamente para poder hablar con Torra, ¿no? Yo creo.
Y si puedo decir una cosa más,
¿sí?
En un momento en que el partido que está en auge claramente, que es el que más creció en las últimas elecciones, que es Vox, está haciendo una política anti-autonómica, contraria a la existencia de las comunidades autónomas, que también es algo que se sale de la Constitución, pero que, por supuesto, la Constitución puede ser reformada.
Sí.
Y pretender reformar la Constitución es perfectamente legítimo, perfectamente legítimo. Sí, sí. Ellos están promoviendo la desaparición de las comunidades autónomas y resulta que nos encontramos con que las comunidades autónomas tienen protagonismo para actos en los que no tienen competencia. Pues eso no creo que ayude mucho a la consolidación del sistema, ¿eh?
Pero estamos cerca ya de la investidura, Álvaro Nieto, ¿no? Ya por fin puedes admitir que estamos cerca de la investidura, ¿no? Que no había otro momento. En Madrid no hubo otro momento para hacer la investidura que el puente de agosto. Y en España no va a haber otro momento que entre Nochebuena y Año Nuevo.
Claro, porque es tan vergonzante, va a ser una investidura tan vergonzante para todas las partes que solo va a ser posible celebrarla en mitad de todos los polvorones.
El día de los inocentes.
Todos los villancicos.
El día de los santos inocentes.
Claro, sí, porque es que, vamos a ver, Esquerra Republicana no puede sacar mucho pecho de esto porque su gente se le cabrea en Cataluña. Entonces, claro, necesita que la cosa pase desapercibida. Sánchez, por su parte, lo mismo. Necesita que esto pase cuanto antes y también camuflado con todas las fiestas navideñas. Entonces, están barajando que la primera votación, el debate empiece el día 27, la votación primera sea el día 28 y luego habría la segunda votación, que sería la definitiva, el lunes 30. Esto sería viernes 27, sábado 28 y lunes 30. La verdad es que no nos hace ni puñetera gracia a los que dependemos de todo esto,
bueno,
empezando por los periodistas, pero bueno.
Ese sábado de inocentes en el
claro,
Congreso, qué bonito va a ser.
A mí me parece increíble que fuercen esto de esta manera porque en el fondo, oye, llevamos no sé cuántos meses en funciones, ya por esperar una semana más no creo que cambie nada ni que España se vaya a hundir. Pero bueno, allá cada cual. Lo cierto es que Esquerra ya le ha dado garantías al gobierno de que se va a abstener. Y no solo eso, sino que según vimos ayer, incluso se va a abstener Bildu, que no era necesaria en la maniobra. Con lo cual, probablemente Sánchez obtenga más votos de los ciento y tantos que necesita para salir elegido. O sea que las cosas parece que se le han puesto bien. Está por ver, si el apoyo de Esquerra incluye los presupuestos, que yo creo que es la clave, porque en el fondo, si Sánchez no consigue aprobar unos presupuestos propios, difícilmente podrá sostenerse en la Moncloa mucho tiempo. Pero si el apoyo de Esquerra también incluye los presupuestos, entonces tiene recorrido para probablemente 3 años como mínimo.
Como mínimo.
Y eso es muy importante porque sería la consolidación definitiva de Sánchez como presidente del gobierno.
Si aprueba el presupuesto del 20, el recorrido ya le puede llevar incluso hasta el 22 como mínimo, con una prórroga presupuestaria.
Eso es.
Lo que tú dices, más de la mitad de la legislatura. Victoria, tu análisis a día de hoy, lo que se ve después de las últimas horas.
A ver, yo no me atrevo a decir que va a haber una legislatura en esas fechas de las que Álvaro,
tan larga.
Álvaro ha dado con tanta precisión del 27,
no, yo digo que
el 28,
es lo que se está barajando ahora mismo.
Sí,
¿eh?
A ver, no es lo que se está barajando. Es que lo curioso del caso es que después de las filtraciones desde Moncloa que llevamos viviendo toda esta semana, a la filtración de ayer viene de Esquerra. Y es Esquerra la que dice esa fecha. Entonces, cuando ya la gente ha sumado y ha dicho verde y con asas, si Esquerra da esa fecha, que se suma a lo que el gobierno nos lleva diciendo sotoboche toda esta semana, pues parece que cuadran las cuentas. Pero yo creo que quedan todavía 4 días claves, con unas incertidumbres tremendas. La decisión del Tribunal de Justicia Europeo, que bueno, puede que no sea todos a la calle o todos para adentro, que quede en una ambivalencia. Falta el Congreso de Esquerra Republicana y damos todos por hecho que en Esquerra Republicana todos son rufiano aragonés, y no. En Esquerra Republicana hay un sector que no está dispuesto a firmar un papel en el que los contenidos no reflejen exactamente una fecha para la autodeterminación. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Congreso de Esquerra. Por lo tanto, yo, francamente, no me atrevo a decir que vaya a ser en esas fechas que decís con tanta seguridad. Y yo entiendo tu cabreo, Álvaro, lo entiendo. O sea, es intolerable que una vez más, o sea, fastidian la Semana Santa, fastidian el verano y a las Navidades. No, hombre, no, de verdad. O sea, ya estamos muy cansados de este...
Pero aquí la cuestión, aparte de si es las Navidades, la Semana Santa y el puente de agosto, es el precio que va a pagar el Sánchez, porque el precio va a pagar por ser presidente del gobierno. De hecho, hombre, la llamada torra ya viene, ya es fruto de una negociación.
Lo que
es decir,
pasa,
que poco a poco vamos a irlo viendo, bueno, o no. Va a ser todo tan transparente como se nos dijo.
Vamos a ver, Juan Pablo, es que yo esto del precio, bueno, tengo que verlo. Si el precio es llamar a torra, a mí eso no me parece ningún precio. Lo digo sinceramente.
Tampoco.
Lo digo sinceramente. O sea, llamar al presidente de Cataluña me parece lo lógico, lo normal.
¿Y por qué,
que hablen?
¿Y por qué no le coges el teléfono cuando te
Bueno,
llamas?
Es que esa fue la gran estupidez.
Hombre,
de Sánchez.
Es que cuando
estar
el presidente...
durante 4 días sin cogerle el teléfono.
Pero,
es que eso era lo absurdo.
Álvaro, que el presidente de Cataluña se vaya a una autopista como la AP7 a cortarla...
No
me parece que
no,
sea
me parece
el interlocutor
mal.
Más
me parece
adecuado.
Muy mal, y lo que tenía que haber hecho la policía es abrirle un expediente por estar invadiendo una carretera. Pero el presidente
cortar,
del gobierno tiene unas obligaciones, que es hablar con sus interlocutores. Entonces, a mí, si el precio es hablar con torra, oye, pues me parece baratísimo. Ahora, tengo dudas de si hay más precios que se van a pagar. Entonces, los iré evaluando conforme vayan sucediendo. De momento, si el precio es decir que hay un conflicto político y entrevistarse con torra, no lo veo tanto. Es verdad que lo del conflicto político me chirría mucho.
Hombre,
pero habrá que ver qué hay detrás.
De convivencia a conflicto. Yo creo que es un,
sí, por
es
eso.
Un cambio. El vocabulario interpreta y quiere decir lo que quiere decir.
Sí, pero de momento España no la han vendido. España no se ha troceado. España no se ha dividido.
Perdón, Álvaro.
A ver, Ramón.
Álvaro, sí, pero cada vez que el señor Torra y todos los demás independentistas hablan de diálogo, ¿en qué consiste el diálogo? El diálogo siempre es daciones unilaterales. Es decir, el diálogo consiste en que se les dé algo, no en hablar de algo. ¿En qué me vas a dar tú a mí? Jamás, jamás desde 1977 hemos visto que se dé algo en dirección contraria, que se ceda algo en dirección contraria. Aquí estamos hablando con el señor Torra, que está pidiendo, y vamos a ver cuánto le damos de lo que pide. Siempre estamos dando. Llega un momento que es que esto... Y el señor Torra no tiene competencia ninguna ni sobre su partido del que no es presidente ni sobre el grupo parlamentario en Madrid. Entonces, no sé qué necesidad hay de hablar con el señor Torra. Es que me parece que los gestos también tienen mucha importancia.
Ya, lo que pasa, Ramón, que no nos vamos a arreglar las vestiduras. Y como tú has dicho muy bien, desde el año 77, la forma de consolidar gobiernos cuando no ha habido mayoría absoluta ha sido transigiendo con las exigencias que los nacionalistas vascos y catalanes hacían a Madrid para compensar su apoyo. Eso ha llevado a que tanto el País Vasco como Cataluña tengan muchas mayores competencias y mejores presupuestos y demás, y mejores infraestructuras que el resto del país. Por lo tanto, no nos vayamos a llamar Andán ahora, porque ha habido mayorías absolutas suficientes en este país como para que esa legislación y ese sistema electoral se hubiera cambiado cuando lo que ha devenido con el transcurrir de los tiempos es en el chantaje permanente de las autonomías fuertes y con capacidad de decisión en el Congreso sobre la política nacional. Ahora hemos llegado quizá al sumum y al cum laude, pero seguimos en las mismas. ¿Los constitucionalistas son capaces de ponerse de acuerdo para que eso no vuelva a pasar o no? No, ni se van a poner nunca. Sí. Por lo tanto, yo lo que digo es una cosa. Me llama la atención que el señor Lambán,
Presidente Aragón,
haya sido, en fin, tan enérgico en sus críticas a esto, al pacto con Esquerra Republicana, y tras una llamada con Sánchez diga que se ha quedado tranquilo porque Sánchez le ha garantizado que todo se va a hacer dentro de la Constitución. Vamos a ver, señor Lambán, ¿había alguna posibilidad de que Pedro Sánchez hiciera algo fuera de la Constitución que no sea inmediatamente recurrido por el Tribunal Constitucional y con la participación inmediata de la Fiscalía General del Estado? Hombre, es que, de verdad, estamos cuestionando unas cosas que es que no. O sea, no pueden suceder. Somos un Estado de derecho. Y el señor Sánchez no puede prometer a Esquerra Republicana aquello que no tiene en sus manos ni lo va a tener nunca, jamás.
¿Y de qué hablaron con Bildu?
Claro. Bueno, no lo sé lo que hablaron con Bildu, pero en cualquier caso también es sospechosa su abstención. Pero
la de Bildu.
Ya veremos si se abstienen, ¿eh? Claro, sí. Ya veremos.
Bueno, se abstuvieron en julio, o sea que no.
Sí, pero
no,
ya veremos porque ahora han dicho que no.
Que se vuelva a abstener. Pero volviendo a lo que ha dicho antes Ramón, yo sí que coincido con Ramón en que es evidente que los independentistas ya sabemos dónde están y lo que quieren. Y no han cambiado. Esto estoy de acuerdo con él. O sea, Esquerra Republicana se ha moderado un poquito, pero en realidad es una moderación estratégica porque lo que quieren es ir ampliando adeptos hasta tener una mayoría ya tan amplísima que la próxima vez que declaren la independencia ya sea inevitable.
Y además quieren gobernar Cataluña con el PSC.
Pero yo lo que creo es que, aunque eso sea inevitable, Sánchez ha decidido que va a intentar la vía del diálogo. Y está en su derecho. La verdad es que está en su derecho porque ha ganado las elecciones. Si él quiere meterse en ese jardín, allá él. Es verdad que los precedentes son muy malos y ya sabemos que esto no conduce a nada bueno. Por tanto, yo creo que al final no acabará cediendo Sánchez. Lo que acabará pasando es lo que decía Victoria ahora, que acabarán chocando.
Claro.
Porque Sánchez no les podrá dar lo que están reclamando. Entre otras cosas, porque Sánchez no tiene una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para aprobar nada de calado, ninguna reforma constitucional, ni nada que pueda ir en la línea de la independencia o de la autodeterminación. Por tanto, yo lo que auguro es que esto va a ir al choque antes o después. Si no acaban regañando esta semana, regañarán dentro de 3 meses o dentro de 1 año. Pero evidentemente Esquerra y el PSOE son incompatibles a largo plazo, porque es que defienden cosas completamente diferentes.
Entonces estamos hablando de dinero, ¿no?
No, estamos hablando de que Sánchez quiere quedarse en la Moncloa.
No,
entonces,
además,
Sánchez está buscando la manera de perpetuarse en la Moncloa. Y bueno, ¿eso es legítimo? Bueno, pues me temo que sí. Pero es verdad que necesitaríamos a alguien que estuviera pensando más en España más que en sí mismo.
Hombre, puede ser legítimo o éticamente cuestionable, ¿no? Pero se acaba el tema del dinero porque en el año 12...
Es el tema, el dinero.
Que es el tema. O sea, en el año 12, cuando Artur Mas va a ver a Mariano Rajoy a decirle, oye, me tienes que dar tanto dinero porque tengo que cerrar hospitales los fines de semana, tal, porque con la crisis pues hay que hacer recortes, y dinero dice, es que no... Y Rajoy dijo, no, es que no tengo dinero. Bueno, pues entonces yo quiero también el concierto vasco. No, de eso ni hablar, porque eso no puede ser, y ya veremos Bruselas qué dice del concierto vasco, etcétera, etcétera. Y Artur Mas, pues me voy a la independencia. Bueno, pues chico, pues vete a la independencia.
Y no ha vuelto.
Pero
no ha vuelto a Moncloa, pero, quiero decir más.
Y el tema ha sido de los 84.000 millones de euros que tiene de deuda la Generalitat catalana, el déficit que no cumple, y es toda una cuestión de dinero.
No solo en Cataluña.
No, por supuesto.
Pero, Murcia acaba de reclamar también la deuda pendiente. O sea,
votos a
cambio de dinero, tienes toda la razón.
Ya, Victoria, no, si ahora si quieres vamos con los otros, pero que estamos hablando de Cataluña. El problema está que cuando estos políticos irresponsables han prendido la chispa, la mecha del independentismo en la población, en una capa de la población, pues claro, luego gestionar esa emoción, ese sentimiento es muy complicado, pero entre otras cosas porque por lo que tú dices muy bien, oiga, es que la autodeterminación es imposible, es que la independencia es imposible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué vamos a dialogar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De dinero?
Vamos a escuchar un momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está interviniendo ahora mismo en Madrid en un desayuno informativo en el que ha presentado Pablo Casado, el presidente nacional del Partido Popular. Y Díaz Ayuso ayer habló con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por supuesto, como presidente de la Comunidad de Madrid. Escuchamos lo que está diciendo ahora mismo este desayuno informativo, Isabel Díaz Ayuso.
Ha resucitado con una especie de envidia hacia el comunismo bolivariano. Esta radicalización ideológica está teniendo otra manifestación absolutamente nefasta en la actitud del PSOE y de Podemos hacia los independentistas. Somos muchos los que pensamos que el independentismo y, en general, los nacionalismos periféricos no habrían tenido el auge que han llegado a tener si la izquierda, desde la transición, les hubiera tratado como lo que son: ideologías radicalmente reaccionarias, racistas, supremacistas, emparentadas con las ideologías que han provocado las mayores matanzas de la historia de la humanidad. La actitud de condescendencia hacia los nacionalistas ha sido una constante en la izquierda española. También hay que reconocerlo con cierta decepción, lo ha sido en la derecha, pero menos entusiasta y por menos tiempo. Pero es que esta nefasta actitud de la izquierda ha pasado de ser de condescendencia a ser de colaboración, porque no de otra manera se pueden explicar los esfuerzos denodados de Sánchez por conseguir que Esquerra le haga presidente del Gobierno de España, una realidad que la propia Esquerra ha declarado explícitamente que quiere destruir. La afirmación que les hacía de que los dos bloques se estaban radicalizando queda cumplidamente demostrada cuando contemplamos cómo Sánchez, el heredero de las siglas socialdemócratas, que en Europa han sido siempre el muro de contención del comunismo, hoy corteja a Podemos, que es la representación actualizada de esa ideología totalitaria, o cómo hace lo mismo con los independentistas. En el bloque de la derecha también se ha producido una radicalización, sobre todo por la aparición de Vox. Pero aunque se puedan y se deban criticar algunas o muchas de las propuestas o maneras de algunos dirigentes de Vox, nadie podría decir en ellos que exista el propósito de acabar con el marco constitucional, algo que sí ocurre en el socio preferente de Sánchez. Porque hay que recordar cómo Pablo Iglesias considera la Constitución un candado para la vida política española y cómo considera a los etarras los únicos que se dieron cuenta desde el principio que había que acabar con ese candado. Por no hablar de la actitud de los independentistas con la Constitución. Ese bibloquismo adquiere una manifestación específica en la política de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que el bloque de izquierda no esperaba el resultado de las elecciones de mayo. Tanto con la candidata estrella al Ayuntamiento de la capital como con la designación de un peso pesado del socialismo para la comunidad, la izquierda no dudaba de su triunfo en las dos instituciones. Sin embargo, los madrileños, quizás por haber comprobado el sectarismo rabioso y la ineficacia en la gestión de Carmena, dieron la victoria electoral al bloque de la derecha, encabezado por el PP, que representa las políticas que siempre han funcionado en Madrid.
Pero es la intervención de Isabel Díaz Ayuso hasta ahora en Madrid, y muy marcada por la actualidad, especialmente después de haber tenido ayer esa conversación con el presidente en funciones, el diagnóstico que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que en ese grupo de partidos que Pedro Rubalcaba llamó el gobierno Frankenstein, está el PNV, que acaba de ser condenado por corrupción. Faltaba en la lista, Álvaro, el PNV, en la lista de casos de corrupción de los partidos políticos en España, faltaba el PNV, y ahí está, 13 años de prisión por una trama de cobro de comisiones ilegales, lo de siempre. Es decir, si quieres la contrata de las basuras, me pagas un poquito y lo arreglamos rápido.
Sí, efectivamente, se cae el mito de que el Partido Nacionalista Vasco estaba limpio de corrupción. Y se cae también un mito muy desgraciado que intentó propagar el propio Urkullu hace 3 o 4 años, cuando en unas declaraciones dijo que no, que es que los vascos no robaban porque ellos eran de otra casta, ¿no? Que ellos tenían una cultura, dijo literalmente, diferente. Bueno, pues ahí está la cultura diferente. La única diferencia que ha demostrado Urkullu y el PNV respecto al resto de españoles es que saben pedir perdón cuando corresponde. Es decir, que ante un caso como el de ayer, supieron tener las agallas de salir y públicamente pedir disculpas. Ahora, respecto a lo de robar, me temo que están igual que el resto de españoles. Allí donde se enquista el poder, se roba a mansalva. Ya lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Cataluña y lo hemos visto en el País Vasco. Ya seas del PP, y lo hemos visto en Madrid, en Valencia, ya seas del PP, de nacionalista catalán, nacionalista vasco o del PSOE. Esto, en el fondo, es un problema que tiene muy difícil solución. Lo que hay que hacer es ir condenando con contundencia a cada uno de los responsables que se vayan descubriendo, pero evidentemente no hay ningún territorio en España libre de esta lacra.
Yo creo que tiene una solución, Álvaro. La solución pasa por sentencias duras.
Eso es.
Que esta lo es, ¿eh?
Claro que lo es. Pasa por sentencias duras porque el relato que tú has hecho, que lo suscribo al 100%, de cómo las mayorías absolutas y la prolongación en el poder por muchas décadas hace que al final los dirigentes políticos que gobiernan las comunidades o el Estado o lo donde sea, tienen una sensación de que son impunes y de todo. Entonces, bueno, pues el tener la espada de Damocles de que mire usted para atrás y mire cómo acabaron sus compañeros, pues a lo mejor eso va a ser la única manera de frenar esa sensación de, a ver, aquí no nadie se da cuenta y luego yo me lo llevo crudo. Me parece, y estoy también de acuerdo contigo, que le honra a Urkullu el haber salido y haber pedido perdón. Y si además devuelven el dinero, mejor.
Ramón.
Sí, no, yo ahí no puedo discrepar de Victoria. Estoy completamente en sintonía. El PNV se ha aprovechado mucho a lo largo del tiempo de ser el partido virgen, limpio y que nunca había tenido este tipo de problemas. Y ahora intentan decir, claro, lo de siempre, que es que en realidad esto no era directamente, esto es una persona. Bueno, mire usted.
Lo de
13
siempre.
Años, eso es lo de siempre, ese es el discurso de siempre. Y son 13 años, que se dice pronto. También es verdad que en este país te caen más años por un delito económico que por matar a una persona, que tampoco es una cosa que yo pueda entender. Pero, en fin, esta es la realidad a la que nos enfrentamos.
Sí, me comparar sentencias, si te pones a comparar sentencias, bueno, te da un escalofrío,
sí. Tenta un escalofrío, pero sí. Es que, en fin, yo desde luego no voy a defender al PNV en este caso ni en ningún otro, pero hombre, también es un poquito exagerado, la pena que recibes por unas cosas y las que recibes por otras. Pero desde luego es no hay ningún partido político que pueda decir que está limpio, salvo que nunca haya tocado el poder. Claro, así es muy fácil estar limpio, es imposible. Antes o después, cuando tú tienes que proveer tropecientos mil cargos públicos en ayuntamientos, en diputaciones, en gobiernos regionales y nacionales, pues que tengas garbanzos negros ocurre siempre y, por lo tanto, echarse la corrupción de unos a otros por actos que han hecho personas individuales es algo perfectamente inútil. Otra cosa es cuando desde un gobierno se ejecutan políticas corruptas, y eso ocurre y eso es más grave.
En el caso del PNV quizá se pueda observar su versatilidad. A mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Pero sí me ha impresionado cómo pudo votar con Mariano Rajoy los presupuestos y a la semana siguiente echarlo, ¿no?
Es un ejemplo de ética también.
Es una cuestión, esa versatilidad donde, bueno, vamos a ver, la Y vasca, el tren de alta velocidad, tantos miles de millones, tantos...
las pensiones, las pensiones,
eso es voto útil, eso es voto útil y lo demás.
Es que eran unos, sabían que eran unos presupuestos tan buenos que todavía están en vigor, claro, entonces cómo no los iban a apoyar.
Por cierto, hablando de cosas y de cositas, no sé si es una cosita menor o no, la portada ABC de hoy, por lo menos tiene el hueco la portada ABC de hoy,
sí, sí.
Los 45.000 euros sí, sí. que pagó la Comunidad Valenciana para una entrevista en el Guardian, ¿no?
Bueno, presidente. Pero sobre todo, no es tanto los 45.000 euros, que en fin, es una cantidad relevante, pero no comparada con otras es muy pequeña, sino el hecho de que el señor Puig, el presidente Puig, dijo reiteradamente que no habían pagado por esa entrevista. Es decir, una vez más, mintiendo, pero como la mentira ya se ha convertido en este país en un instrumento legítimo del uso del poder, pues bueno, pues ahí está, no tiene ninguna consecuencia. Pero el señor Puig dijo expresamente que ellos no habían pagado por la publicación de esa entrevista en el diario The Guardian. Y nosotros descubrimos que habían pagado porque esa entrevista desapareció del archivo del Guardian y los periódicos no retiran los contenidos informativos que hacen, mucho menos entrevistas con presidentes autonómicos. Y entonces preguntamos y nos dijeron, no, es que eso era un inserto publicitario y por eso se ha retirado. Entonces resulta que el presidente valenciano dijo por activa y por pasiva que eso no era publicidad y al final el Guardian ha confirmado por escrito que eso era publicidad. Pero en este país ya se sabe que las mentiras no tienen consecuencias políticas.
No, pero más allá de las mentiras, es que esto es un escándalo mayúsculo, porque aunque sea solo 45.000 euros, pero es que ¿qué narices hace el presidente de la Comunidad Valenciana pagándole a un periódico británico 45.000 euros para que le haga una entrevista?
Porque iba
para
él,
que publique
porque,
una entrevista.
Porque iba él a Inglaterra,
bueno,
no sé
pero,
qué acto.
Pero que vaya lo que quiera, que pero es sí, que sí, el dinero sí, de los
si
valencianos
de acuerdo,
habrá que gastarlo mejor. Pero vamos a ver, ¿qué manera de despilfarrar
que se gasta
es
en contratar
esa?
A una empresa que hace la entrevista y la coloca en el Guardian.
Sí, pero claro.
Tú fíjate.
Pero habrá que dar entrevistas gratuitamente cuando las claro. pidan los periodistas.
Pero es que
claro,
no me interesa la entrevista al Guardian con bueno, la de la Comunidad
Pero claro, es que pagar no por una entrevista mínimo. En el Reino Unido es que me parece pero, increíble, vamos. O sea, ¿para qué narices querrán los británicos saber lo que opina Chimo Puig?
No, pero a ver,
eso es.
Álvaro, no seas ingenuo, hombre, no seas ingenuo. Yo creo que estáis aquí todos muy enardecidos con el tema. A mí esto lo que me parece por encima de todo es ridículo. Absolutamente ridículo.
Dices que estamos enardecidos.
O sea, absolutamente ridículo. O sea, ¿qué personaje paga para poder ir contando en Valencia que le han publicado una entrevista en el Guardian? Bueno, ¿a qué nivel de clase política hemos llegado? O sea, a eso es lo que me parece.
No, a ver, Javier.
No, yo voy a romper un
¿a favor de
o sea,
quién?
El ego de Puig nos ha costado 45.000 euros.
Exacto,
no,
sí, sí.
Vamos, un trocito de lanza nada más.
Venga,
vamos
un trocito.
Ver, eso se encuadra en una estrategia donde tú...
¿Vas a defender a Puig?
Hombre, voy a intentar explicar...
Bueno, déjale, a ver, oye, que bueno, si vamos a...
Venga,
sorpresa.
Ánimo,
el por,
ánimo.
El por qué, vamos a ver.
Ánimo, venga, pa'lante.
Estoy de acuerdo en que me parece ridículo y me parece... Pero eso forma parte de una estrategia. Cuando tú haces una visita como presidente autonómico a un país y vas acompañado de varios empresarios, tú lo que quieres es crear una atmósfera, un ambiente, una corriente de opinión y sobre todo presentar tu comunidad autónoma para que luego empresarios de Reino Unido pues tengan y sobre todo además turistas británicos puedan ir a tu comunidad autónoma. A mí eso sinceramente me parece un tanto ridículo, pero no me parece mal si luego él obtuvo retorno, o sea, es decir, si luego hubo alguna inversión o luego se incrementaron los turistas, no lo sé. Lo que me parece absolutamente inaceptable es que mienta. Oiga, mire usted, yo he hecho porque creo que dentro de la estrategia para poder conseguir inversiones o poder vender la Comunidad Valenciana en el Reino Unido, pues, y porque eso se hace habitualmente, no vamos a rasgarnos las vestiduras, se hace habitualmente.
Pero que lo cuente.
Pero que lo cuenten bien.
Si es
oiga,
que aquí lo de las mentiras...
Oiga, mire usted, en la estrategia, esto cuesta, porque en este mundo, y vamos más allá, y con la crisis de la prensa, etcétera, etcétera, la prensa acepta este tipo de actuaciones, porque no tenemos más remedio. A lo mejor podíamos cuestionarnos, oiga, ¿y por qué usted vende su contenido informativo, y lo cobra? Porque entonces estamos cuestionándonos
sí, pero,
un poquito
prensa,
todo. Pero a mí lo que me parece absurdo es que mienta. Oiga, mire usted, yo en mi estrategia intento vender mi comunidad para conseguir inversiones o para conseguir lo que sea y esto cuesta tanto. Ya está.
Pero con un único matiz, sí, Javier, sí. En los medios impresos, desde luego en ABC, y supongo que la mayoría lo hacemos así, cuando tú publicas una página, claro, de
se pone
información que no es tuya, se pone publirreportaje,
información patrocinada, claro.
Información elaborada por... Sí. O sea, que es una página en el periódico con un contenido que se puede interpretar como una información, pero que queda claramente, claro, establecido que no es... el periódico, no es el medio de comunicación quien ha elaborado ese contenido. Sí,
y continuamente, acuerdo, y continuamente, sí. Javier, visitan España presidentes de otros países del mundo, efectivamente son entrevistados en los periódicos, pero no nos pagan, no nos pagan por eso, hombre.
Habrá que espabilar.
No, no, o sea, te quiero decir, es que yo creo que aquí hay,
es que a lo mejor no tienen
límites.
La generosidad de la Comunidad Valenciana.
Hay otras maneras más eficientes de hacer que los turistas vayan a la Comunidad Valenciana que presentar una entrevista y pagar por ella 45.000 euros. O sea, no creo que porque esa sea la manera más eficaz de gastar el dinero.
Sobre todo porque la entrevista era loa a la gestión, hombre, claro, de Chimo Puig.
Como claro, no podía ser menos.
Claro. Que luego, o sea, se quiera vender como...
perfectamente.
No, es una entrevista infumable con Chimo Puig.
Por eso decía yo antes que era solo un trocito de lanza.
Claro, que la Comunidad Valenciana haga un reportaje de 4 o 5 páginas de las playas valencianas, claro, y de los
eso es otra cosa.
Que se vive la Comunidad Valenciana.
Parece estupendo, oiga, perfecto, lo bien que se vive. No tengo, pero vosotros creéis que va a haber una persona en el planeta Tierra
que se lea la entrevista, que se lea
la entrevista y que diga, joder, yo quiero ir a este sitio, porque esto es lo más grande.
O quiero invertir.
Vamos a ir lo que se trata. Recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Naturalmente que en Cataluña hay un problema político, pero desde hace mucho tiempo. Pero los soberanistas lo han convertido en conflicto. Naturalmente que hay que dialogar, pero los soberanistas solo aceptan que su interlocutor diga amén a todas sus pretensiones. ¿Ese es el diálogo, el de Ángel, sí señor, el que acepta Sánchez para conseguir la investidura? Esta es la gran pregunta que nadie desde el gobierno de la nación, la única nación que acepta nuestra Constitución, por más que les pese a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya y a sus escuderos y Zeta, Iglesias y a lo que parece el gobierno en funciones en su totalidad. Porque el planteamiento de Carmen Calvo, de José Luis Ábalos y el propio Sánchez es pasar del café para todos al nación para todos, aunque para unos más que para otros. En realidad, el presidente en funciones cada vez habla menos, y cuando lo hace, las condiciones que impone su equipo respecto a las preguntas de los periodistas son draconianas. Los que hacían chistes, cuando no directamente ofensas, del famoso plasma de Rajoy, ahora permanecen mudos ante el apagón informativo impuesto por Moncloa. Otro dato más que avala la teoría de que no es que existan en política y en el periodismo español dos varas de medir, sino una sola, para aplicar a todo lo que no sea la izquierda o el nacionalismo. De momento, permanecemos a oscuras porque la promesa de transparencia, como tantas otras, no era más que uno de los muchos camelos que llevamos tragándonos los españoles desde junio del pasado año.
Y dices, Víctor Alafora, que tú sigues criticando lo del plasma.
Lo sigo criticando.
Sea quien sea quien se oculta detrás del plasma.
Exactamente. Sea quien sea el responsable político. O sea, el plasma estuvo muy mal y lo que está haciendo el PSOE, no contarnos qué está tratando, peor.
Pues eso, dicho queda, que hay que decirlo todo. Que viene José María del Toro, que creo que viene con el partido de la una, y bueno, una programación especial en Onda Madrid y con el Barça Madrid. Espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades?
Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Vamos a ver, José María del Toro. Has alterado el orden del programa, has metido la sintonía que te ha parecido oportuno.
Esto es, esto es.
Me ha asustado.
Vamos, yo he pegado un salto aquí que me estoy sobrecogido.
El comienzo era prometedor.
Que conste que el himno del Barça lo ha metido Javier, que no es cosa mía.
Sí. De verdad, Ramón, estoy con el corazón en un puño ahora mismo.
Sí, yo también, no doy crédito.
Fíjate, con lo bonito que la música...
Mira qué bonita la música.
Tú compara. Pone María del Toro, venga, dale.
¿Y el himno del Español dónde está, por cierto?
Y el del Atlético, que te pongas del Atlético. Que programación especial en Onda Madrid toda la jornada y empezando el partido de la una con la última hora desde Barcelona.
Pues sí, mucho clásico y estaremos con nuestro enviado especial Carlos Rodríguez, que estará ya viajando, estará cerca de llegar de hecho allí a Barcelona. El Real Madrid, como sabes, tiene prevista la salida a las 10:30 de la mañana hasta la ciudad condal. 12 menos cuarto más o menos estarán ya allí, se alojan en el Hotel Sofía, apenas a 600 metros del estadio, el mismo donde se va a alojar el Barcelona. Esto es novedad porque el Barça en los partidos de casa no se concentra, pero hoy por medidas de seguridad para que todos vayan juntos al estadio se van a concentrar, y también allí está el trío arbitral. Entre 5:30 y 6 más o menos van a ir saliendo, primero la expedición del Barcelona, luego la del Real Madrid. La de los árbitros todavía no estaba muy claro si antes o después, pero a las 6 estarán todos dentro del estadio. Como sabes, hay una concentración convocada a las 4 de la tarde que tenía ya como 25.000 participantes asegurados en ella. Hay 3.000 efectivos de seguridad en torno al partido, entre Mossos, policía urbana, vigilancias de seguridad, etcétera, privada. Por supuesto, las pancartas están aseguradas con la connivencia del Barcelona y esperemos porque, claro, ayer cuando se hablaba con los responsables del dispositivo de seguridad siempre dejaban una puerta abierta a lo que no está previsto.
Ha contado Rafa Ribot esta mañana en la revista de prensa a las 8 menos 10 de Barcelona que La Vanguardia informa hoy a sus lectores que una de las actividades que quieren hacer durante el partido es inundar el césped de pelotas hinchables, de estas de playa, para... de alguna manera recordar a las pelotas de goma que les tiraron durante los incidentes de octubre. La cuestión es...
¡qué sutileza!
Totalmente. La pregunta es, ¿la pelota hay que hincharla dentro? Porque claro, en el control de seguridad la pelota hinchable, hay que entrar con la pelota deshinchada, luego hinchar la pelota dentro. Bueno, que esa es una de las actividades que programan, que claro, si empiezan a tirar pelotas hinchables al césped, se para el partido.
¡Qué ocurrente!
Sí. No, no, pero eso para un partido. Si empiezan 2.000 personas a tirar cada uno una pelota, para un partido, y lo para un rato. Y ya tienes el lío y ya es suficiente. O sea, no hace falta que salte ninguno desnudo ni envuelto en la estelada. Da igual, tapándose solo con la estelada. Quiero decir, no, que con eso ya paras el partido. Sí, si es solo eso, lo firmamos todos y ya está. Pero sí consigues un efecto internacional de estamos aquí por esto, ¿no?
Hombre, está claro, el partido tiene una audiencia posible de 650 millones de personas en el mundo. Entonces, está claro que lo van a aprovechar y que hay elementos que en este momento de la mañana no conocemos.
La realización del partido es de la Liga de Fútbol Profesional, las consignas y los criterios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues va a ser interesante también lo que haga el realizador del partido y si se enfoca de una manera o de otra o cuando pase eso, enfoca como la UEFA, cada vez que hay un salto al campo.
No se enfoca.
No se ve. No. O sea que, bueno, vamos a ver, ¿no?
Se buscan planos cortos de los jugadores o de los entrenadores, etcétera, pero no se ve absolutamente nada. Está claro que cualquier persona que salte al césped, si es un socio del Barça, automáticamente será expulsado. Y que, obviamente, si se producen actuaciones contrarias a lo normal y a lo que todos esperamos desde la grada, hay montones de cámaras que están enfocando hoy a todos los lugares de la grada, ¿eh? O sea que, en ese sentido, serán identificados.
Lo que pasa es que los que quieren la independencia, en definitiva, ¿qué quieren? Que el Barça juegue con el Hospitalet, con el Tarrasa.
No, no, como tú bien sabes, quieren jugar la Liga
¿sí?
Española. Sí, sí.
Hombre,
sí,
pero
sí.
No quieren la independencia, no nos están,
Javier, para
unas cosas, no nos están complicando
la
vida.
El tema es el dinero, como hemos dicho en la tertulia. El dinero,
vale,
es el
vale,
dinero.
Vale, claro, vale. Dale, no, yo pensaba que en lugar del Barça Real Madrid querían un Barça Tarrasa.
No, ya no quedan rojos.
Gran seguimiento.
Bueno, en lo deportivo, si me permitís el apunte, que al final esto es un partido de fútbol, no lo olvidemos.
Sí.
Los dos llegan igualados a 35 puntos al frente de la tabla, con Messi y Benzema igualados a 12 goles en lo más alto del Pichichi. Única duda en los blancos, Isco o Modric en la medular. Van a jugar junto a Casemiro, Valverde y Kroos. Bale en principio arriba junto a Benzema. En el Barça yo creo que Valverde lo tiene claro. Busquets, De Jong, Rakitic en el medio, con Griezmann, Messi y Suárez arriba. Y por cierto, Ramos jugará hoy su clásico número 43, el que más en toda la historia. Hay que hablar de la Copa del Rey, aunque sea un momento. Control de daños después de esta primera eliminatoria. Eliminado un primera, bueno, solamente el primer día, que tienen que jugar hoy y mañana todavía. Primera división eliminado, el Alavés, que cayó en Jaén 3-1. A punto estuvo el Leganés, que se clasificó en los penaltis contra la Andorra, 1-1 en los 120 minutos. Seis equipos de segunda división fuera: Alcorcón, Extremadura, Málaga, Sporting de Gijón y Numancia. Rayo y Fuenlabrada estuvieron a punto de ser noqueados. El Rayo, con un gol de Óscar Valentín en el minuto 120, se clasificó. Y el Fuenla, con un gol de Héctor en el 118. Seis equipos de tercera se han metido en la siguiente ronda eliminatoria.
¿Qué es modelo inglés? ¿Qué es a único partido?
Único partido.
Hasta semifinales, modelo inglés.
Exactamente.
Así de bonito es el torneo, claro.
Y los grandes no entrarán hasta enero, después de la Supercopa nueva que han creado.
Sí.
Incidentes a la salida del partido del Rayo en Tarazona. Un grupo de radicales, rayistas, insultaron y pretendieron agredir al presidente del Rayo, Martín Presa. Todo se quedó en un susto y en daños en el automóvil. El presidente presentó denuncia. El club tiene identificado a uno de los agresores, que será expulsado de inmediato en el día de hoy. Y en baloncesto, en la Euroliga, el Real Madrid ganó 76-67 al Milán. Es tercero en la clasificación, igualado con el Barça, y mañana juega de nuevo contra el Baskonia. Así que mucho clásico, mucha Copa del Rey a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa y buen partido en Telemadrid y Onda Madrid, querido José María del Toro.
Gracias, Juan Pablo.
Bueno, que me tengo que marchar ya porque lo hacéis tan bien que es que tengo muchos compromisos ahora que atender, que hay muchos consejos publicitarios, que decía un clásico. Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Adiós, Victoria Lafora.
Hasta luego.
Adiós, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Que gane el mejor.
El Madrid.
No, que gane el Madrid.
Hombre, claro. Faltaría.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
A ver, antes de que den las 10, el tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambre. Yo he hecho esta mañana que tenéis un telescopio que subís aquí a la torre esta que hay aquí
sí,
en Telemadrid.
Sí, ¿cómo lo sabes?
Y veis la lluvia, las nubes y...
Desde ahí lo divisamos todo. Tenemos una buena azotea.
¿Y entonces qué? ¿Qué se ve desde allá?
Bueno, pues desde ahí arriba se ve que hoy es un día de transición a la espera de Elsa, que ya sabemos que es la nueva borrasca, que nos va a complicar y bastante la previsión meteorológica durante los próximos 3 días. Hoy esperamos a la lluvia, mañana tendremos mucha lluvia, jueves y viernes. Los que puedan, que no salgan de casa, porque esperamos mucho viento y mucha precipitación. De hecho, el jueves estará activado el nivel de aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid y naranja en puntos de la sierra por vientos muy intensos. Así que a partir del jueves se complica la cosa, pero con temperaturas más altas.
Bueno, pues mañana paraguas.
Mañana
hoy no
paraguas.
Todavía, pero
hoy todavía
esta noche
no.
A última hora sí.
Esta noche va a llegar mucha nubosidad. Podría empezar a dejar algo de precipitación, pero igual cuando estemos ya en casita, ya veremos.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Te vemos a las 3:30.
Ahí estaremos.
Con todo lo que hay que saber del tiempo. Elena Miñambres, adiós. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Aquí estamos y aquí vamos a seguir.
Bueno, será yo porque tú te marchas.
Bueno,
o sea que, en fin.
Pero hasta mañana.
Hablas en plural majestático.
Sí, claro. Que seguimos en la radio en Onda Madrid. Con Eli del Valle hasta la 1.
Hasta
adiós,
luego.
Eli. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Enseguida están aquí ya los compañeros de los servicios informativos para contar las noticias, que es de lo que se trata a esta hora, a las 10.